Quintero, no puedo dar mayor detalle del estatus en el que se encuentra.
Aún no sabemos cuál fue el móvil ni la causa del por qué hayan asesinado a nuestro compañero, el doctor Eric Andrade.
La documentación generada en los procesos electorales y de participación ciudadana pueda destruirse con métodos ecológicos y transformarse en papel para la producción de libros de texto y materiales de apoyo educativo.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 18 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, y también, por supuesto, por estar más allá de las fronteras y aún así escucharnos, ya sea en otro uso horario. Por ahí tenemos varios mensajes de que ya algunos están comiendo, por supuesto, los que nos escuchan desde Asia están cenando. Bueno, pues gracias. Y a los que empiezan su día, los que nos ponen como alarma, bueno, pues ya, a darle con todo para esta semana. Y cuéntenos, ¿cómo van los chamacos en la escuela? ¿Todavía están yendo? ¿Los están llevando? Recuerden que todavía hasta finales de julio termina el calendario de la Secretaría de Educación Pública. Así que, bueno, todo esto, platíquenos. Y también cómo amanecen con las lluvias, sobre todo. Bueno, pues hablábamos por ahí de las 6:15 de la mañana en el sur del centro y en el sur del país. Desafortunadamente en el norte, pues no, las altas temperaturas más bien y la sequía. Así que bueno, pues también forma parte de esta agenda de noticias. Gaby, saludos a todos. Sí, ya. 16 alcaldías también al Estado de México. Por supuesto, aquí cerquita en Querétaro, Pachuca, Puebla. Gracias por escribirnos. Y no sea tímido, márquele, Anita, al 55-51-668-900. Y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es. Bueno, pues mucha información esta mañana. Por supuesto, hemos estado revisando todo lo que sucedió a partir del viernes, la detención de Caro Quintero. Me ha llamado la atención, Javier, que el presidente de la República pues lleva a la conferencia ya un poco más de una hora más o menos, y no se ha referido para nada a este tema. Me imagino que saldrá en alguna de las preguntas, pero además de decir el quién es quién en los precios de la gasolina y demás, como lo hace siempre, y de dar los avances de las obras de este gobierno, que es lo que sucede casi siempre todos los lunes, las preguntas han ido sobre todo por el tema del agua. Se ha referido a lo que está sucediendo el agua, la sequía. Se ha referido también que el caso más dramático es precisamente el de Monterrey y una buena parte de Nuevo León, aunque reconoce otros estados de la República en donde hay problemas de sequía, pero no, por lo menos hasta este momento no se ha referido a este caso, Javier, que sin lugar a dudas pues es, digamos, el que ha acaparado, ¿no?, como la atención informativa en los últimos días, y al que nosotros ya le hemos dedicado también un poquito. Así que interesante eso, aunque no es, por supuesto, la única nota, Javier.
No, bueno, no, la verdad es que se nos acumula la información, Gaby, también en tema político. Por supuesto, habrá que darle seguimiento toda esta semana a el tema de la reforma electoral en el Congreso. Leo por acá en distintas portadas, bueno, pues mete Morena prisa a reforma electoral. La fracción de Morena en la Cámara de Diputados intensificará la promoción de la reforma electoral enviada por el presidente López Obrador. El coordinador de la bancada, Ignacio Mier, anunció que lo que resta de julio, agosto y septiembre promoverán las bondades de los cambios propuestos. Me encanta el lenguaje, las bondades de los cambios propuestos. En abril pasado, hay que decirlo, el presidente López Obrador anunció un proyecto de reforma que pretende deshacer al Instituto Nacional Electoral, reducir el número de legisladores en el Congreso y dar un golpe a la representación de los partidos de oposición. Así que, bueno, como parte también de la información, Gaby, pues lo que sucede en materia electoral, esta reforma, por supuesto, también, que por lo menos los morenistas quieren meterle prisa. Así que, bueno, otra de las notas que también resaltan. Y también, Gaby, la presencia de un comunicado, no sé si lo viste, de Grupo Vidanta, lo comentabas por ahí, sí, a las 7 sí. de la mañana.
Pues no es un comunicado, es un desplegado, sí, de dos páginas completas en el diario Reforma, por lo menos, no sé si está en otros, pero por lo menos en el diario Reforma, Javier.
Sí, Grupo Vidanta demanda por difamación, daño moral, a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Los antecedentes, por lo menos que pone Grupo Vidanta, es que solo sirve, dice, bueno, los antecedentes, dice, Grupo Vidanta solo sirve al mercado privado, tanto nacional como extranjero. Grupo Vidanta nunca ha trabajado con gobiernos ni federales, ni estatales, ni municipales. Hay que decir que, bueno, pues sí, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaba hace, sobre todo en el contexto, Gaby, no sé si lo recuerdes, de el hijo del presidente, de en lo que trabajaba o no el hijo del presidente, José Ramón López, sí había sido, formaba parte de la plantilla de Grupo Vidanta. Y a partir de eso, bueno, pues vino una cascada de noticias y de información y de investigación también, no solo en Mexicanos contra la Corrupción, sino en distintos medios, pero este comunicado al menos es contra Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Gaby.
Bueno, y varias cosas que nos han preguntado por aquí. Julieta Flores, ¿saben cuándo empezará la vacunación para los niños de 8 años y la segunda dosis para los niños de 12 años? Bueno, la información que tenemos aquí que dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México dice que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID para adolescentes de 12 a 14 años comenzará este 18 de julio. Es decir, de hoy al viernes se va a aplicar esta segunda dosis. Esto fue mediante un comunicado y ya está por ahí también la calendarización de acuerdo a el apellido, la primera letra de los apellidos. Así que bueno, pues ahí está. Ya saben que pueden entrar de inmediato a la página de vacunación en el caso de la Ciudad de México, y lo que tiene que ver con esto, la vacunación. También por acá nos preguntaban, Beatriz Díaz llamó por teléfono, ¿saben qué pasó en Eje Central? Sí, está cerrado. Ya lo decía ahorita Víctor Sandoval, justamente en el corte comercial con la información vial que nos da, dice que hay ahí una manifestación, por eso es que está cerrada esta parte del Eje Central. Así que, bueno, así las cosas, y nada más decir, Javier Risco, también información de último momento de las cosas que hemos estado platicando, por lo menos esto dice el periodista Ciro Gómez Leiva, que fuentes de la Marina reconfirman que el helicóptero Black Hawk en el que murieron 14 marinos no fue derribado. Dice que informaron que la investigación para determinar si la caída se debió a una falla mecánica o a un error humano podría tomar de 1 a 2 meses. Parte de lo que ha estado sucediendo en torno a la detención de Caro Quintero. Van saliendo así como pedacitos y pedacitos de información. Es un poquito impresionante esto.
Sí, bueno, hay que dar el contexto de verdad de lo que este hecho que ocurrió el viernes por la tarde-noche, Gaby, después de la detención de Caro Quintero, nos sorprendió a todos. La muerte de 14 elementos de la Marina que iban en un helicóptero. Y sí, platicábamos hace unos minutos con Omar Sánchez de Tagle, no se sabía si había sido un accidente, si había sido un derrumbe, si lo habían tirado. Bueno, pues ahora, por lo menos desde fuentes de la Marina, lo que dicen es que no fue derribado y que dentro de 1 mes o 2 meses se va a tener la investigación sobre una falla mecánica, pero bueno, al menos es lo que se sabe ahora. Ahora lo que está confirmando entonces desde fuente de la Marina es que fue una falla mecánica de la cual se terminará la investigación un mes o dos meses. Híjole, qué. Bueno, lo decíamos, pues sí. ¿No? Lo decíamos en este contexto que haya sucedido después de la detención de Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más importantes. Bueno, pues al menos es la información oficial, Gaby.
El presidente ya está hablando del tema Caro Quintero. Ahorita les vamos a decir qué es lo que está diciendo, pero nos vamos rápidamente a Europa. Tenemos en la línea Julio Godínez, periodista que anda por allá, porque decíamos desde temprano que estuvimos hablando con la gente del Meteorológico Nacional sobre la lluvia aquí en nuestro país, pero también las sequías. Ya el presidente se refirió también al tema de las sequías, y lo que sí estamos viendo es que hay una ola de calor allá en varios países europeos. Julio, buenos días, te saluda Gabriela, buenas tardes para ti.
Hola Gaby, hola Javier, buenos días para ustedes. Una Europa que no está preparada para las altas temperaturas. Así es azotada por una ola de calor. Ya ha entrado el verano. El termómetro ha marcado, Gaby, Javier, la semana pasada hasta 47 grados. ¿Qué ha provocado? Bueno, pues ha provocado incendios forestales que tuvieron lugar en Francia, en Grecia, en Italia. En Francia hay alerta de evacuación, Gaby, en algunas zonas. En España y Portugal, en Portugal, yo me encuentro en Bruselas, en Bélgica, en Portugal se marcó hasta 47 grados y se ha atribuido estos incendios a más de 1,000 muertes, Gaby, ya sobre todo en la semana pasada. En la Gran Bretaña, este lunes se activó una alerta roja porque se espera que el termómetro supere los 40 grados. Eso es algo relevante, Gaby, porque la temperatura más alta registrada en este país es de 38 grados. Entonces, acá en el punto decía yo que no está preparada porque en Europa, en la mayoría de los países no hay aires acondicionados. Cierto. En espacios públicos o en las casas, Gaby. Entonces, la gente está tratando de buscar, hay un fenómeno muy interesante porque desde hace como 2-3 años la gente está buscando aires acondicionados, climas, para utilizarlos en sus ventanas. Hay una compra en los últimos 3 años, una compra excesiva de estos aparatos que se instalan en ventanas, Gaby, ni siquiera se instalan de manera profesional.
Wow. Sí.
Increíble, de verdad, esto. Y sí, hemos leído el fin de semana distinta información, sobre todo en la prensa, por supuesto, de España, de cómo se están haciendo, que están sobreviviendo, crónicas de personas que viven en situación de calle, que están en hospitales también, sobre todo. ¿Hay alguna política pública anunciada? O sea, ¿se sabe sobre algo que está haciendo el gobierno? Algunos albergues, tal vez, con algunas estaciones de agua. ¿Qué está haciendo el gobierno español o distintos gobiernos en Europa?
Básicamente es lo de cada año, Javier. No ha habido un cambio relevante. Realmente hay estaciones de hidratación, ellos le llaman estaciones de hidratación, sobre todo en esta parte de la península, en España, como dices, donde uno puede refrescarse, ¿no? Y también, pues como hemos visto en imágenes, la gente en México seguramente recordará estas imágenes que se ven de las fuentes, ¿no? Donde los niños se bañan y pueden entrar al agua y pueden refrescarse. Lo que están recomendando, Javier, básicamente en cuestión de salud es hidratación, no exponerse al sol y tratar de refugiarse en lugares donde las casas estén más frescas, digamos. Lo que están alertando es que no exponerse a las altas temperaturas y tener una hidratación, Javier.
Sí, claro. Es que sí, es impresionante lo que dices, Julio, además de las casas, ¿no? También hace rato me lo comentaban algunas personas que están, por ejemplo, en Alemania, dicen, bueno, es que además en las casas se calientan y no se va el calor, pues, ¿no? Uh-huh. Durante el día, es decir, ahí mantienes muy calientes, claro. ¿No?
Aunque están bien aisladas, Gaby, debo decir que la ventaja que tienen la vivienda en general en Europa es que está bien aislada. Es decir, cuando están las calefacciones se mantienen adentro calientes y cuando está el calor se mantiene fuera. Lo que pasa es que sí sucede que, te voy a contar una cuestión personal, nosotros tratamos de buscar la habitación más fresca, incluso en algunas noches para dormir. Esto nos pasó hace 2 años que tuvimos que dormir todos juntos en una habitación que estaba más fresca y era la parte de abajo en la sala.
Sí, pues sí, es que no queda de otra, la verdad es que tienes razón.
No queda de otra, al no haber...
Exacto, no queda absolutamente aires, ¿no? De otra. Oye, rápidamente nada más, sé que afecta sobre todo a Alemania, pero este tema de, por ejemplo, que en Alemania están haciendo el mantenimiento, digamos, a estos ductos por donde llega el gas desde Rusia, y obviamente los tienen ahí en ahorro, y ya veremos si algún día se vuelven a abrir esos ductos, pero ahorita esto está afectando sobre todo a Alemania, ¿verdad?
Sí, es una afectación a Alemania porque recordemos que Alemania es el que depende, tiene más dependencia, Gaby, del gas ruso. Algunos países como acá, como en Bélgica, son países que no tienen tanta dependencia, incluso están buscando, pues, si me permiten la expresión, desconectarse el ombligo de esa dependencia energética de parte del este, ¿no? Están tratando de hacer una desconexión, pero sí, efectivamente, es esa dependencia lo que lo causa.
Bueno, pues estaremos al pendiente, ¿no? De lo que suceda toda esta semana, por supuesto, con el calor, con lo que viene esta intensa, intensa ola de calor.
También mes de vacaciones, ¿no, Julio? Sí. Mes de vacaciones para una buena parte.
Eso es cierto, son vacaciones, pero debo decir que hay muchas veces los días no son disfrutables de esta forma, ¿no? Uno tiene que esperar hasta que el sol baja, ¿no? Y eso sí, la vida, como ahora hay mucha luz por la noche, pues prácticamente la vida, los festivales, que ustedes saben que hay muchos festivales en este momento de este lado, pues hay mucho movimiento nocturno, ¿no? Claro. Ahí es cuando comienza a darse toda la vida.
Pues sí. Bueno, gracias, querido Julio, pues esperemos que les sea más o menos leve. Te mandamos un abrazote.
Gusto en saludarlos, Javier, Gaby, hasta luego.
Gracias, hasta ahora luego, sí que Julio. El calor desde allá, porque sí se ha puesto medio fuerte, ¿no? Julio Godínez allá desde Europa, ahora sí que dirían la calor, pero en serio, Javier Risco.
así es, mi querida Gaby. Bueno, pues lo comentabas al inicio de esta hora y ya sabes que nos están monitoreando desde la conferencia matutina. Entonces ya Jesús Ramírez, como si fuera El entrenador de béisbol le hizo la señal a López Obrador y ya empezaron a hablar de la detención de Rafael Caro Quintero el viernes pasado. Por lo pronto, esto es lo que acaba de decir el presidente hace unos segundos. Vamos a escuchar lo que dijo sobre la detención.
Bueno, primero decir que lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero, perdieron la vida 14 marinos y está herido, esperemos que se salve otro más. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina.
Bueno, y también bueno, le preguntaron sí, sobre la DEA, sobre si había participado o no la DEA. En un momento más les ponemos el audio, pero básicamente lo que dice es que la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, dijo el presidente por lo menos hace unos minutos, no tuvo participación. Siempre hay colaboración en este caso, ¿no? Dice, hace tiempo la Cancillería pidió información a la DEA, pero no hubo más participación. Dice, fueron las autoridades mexicanas quienes hicieron la investigación y captura. Dice, últimamente no ha habido mayor colaboración de la DEA. Esto es por lo menos lo que dice el presidente de la República, Javier.
Sí, sí, sí. Así es, Gaby, así es. Y bueno, pues era uno de los temas en los cuales teníamos que detener, nos lo dijo bien el periodista Omar Sánchez de Tagle, sobre eso y sobre el tema también de la extradición. Pero bueno, creo que tenemos que detenernos más, conocer un poco de esta nebulosa que rodea la detención de Rafael Caro Quintero, la participación de la Marina también, insistimos, de la coincidencia que haya ocurrido una semana después o pocos días después del encuentro entre Biden y López Obrador en Washington. Y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe en la línea Jorge Fernández Menéndez, lo conocen, periodista especializado en temas de seguridad, también en temas que tienen que ver con la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina. Jorge, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Un placer, Javier, Gaby, un placer estar con ustedes, como siempre.
Gracias.
Gracias, Jorge, por acompañarnos esta mañana. Bueno, pues vaya, el tema, por supuesto, no te es ajeno, tampoco la figura de Rafael Caro Quintero y tampoco la manera en la que fue detenido. Cuéntanos un poco qué es lo que más te llamó la atención con toda tu experiencia y, por supuesto, con todo el estudio que has hecho de la participación de Fuerzas Armadas, de la Marina y de estos narcotraficantes. ¿Qué te llamó la atención del viernes, Jorge?
Bueno, muchas cosas. Primero, como siempre, en este tipo de operativos, muy sigilosos, muy poca información tuvimos, incluso de la caída del helicóptero de los miembros, aparentemente del equipo de élite de la Marina, por lo menos esa es la información que tenemos. Pero, por sobre todo, hay varias cosas. La detención.
A ver, aguántanos tantito, Jorge, por favor. Se escucha muy mal la llamada. Vamos a ver si podemos hacer algo, porque es importante, pero se escucha como con mucha interferencia la llamada. Y nos importa mucho esto que nos está diciendo Jorge, para ponerle, pues esto, como tú dices, Javier, contexto a una nota, que sin lugar a dudas, además lo decíamos, no solamente fue en México, ¿no? Una nota en medios internacionales, obviamente en Estados Unidos, pero decíamos que incluso hasta en Australia y Nueva Zelanda veía yo notas. Algunas notas en la televisión en donde pues se resaltaba esto
y,
¿no?
y la manera en la que fue detenido, ¿no? O sea, según un reporte de la Marina, esta es información oficial, Gaby, Caro Quintero fue detenido sobre las 12 del día con 50 minutos del viernes, luego de ser descubierto por la perra Max, que lo olfateó oculto en un matorral. Esto, insistimos, conforme el reporte oficial, Caro Quintero estaba solo, sin cómplices. No se reportaron otras detenciones en el operativo, insistimos esto de manera oficial, pero te escuchamos otra vez, Jorge, retomamos la comunicación sobre qué te había llamado la atención, Jorge, adelante.
Mira, muchas cosas, como decíamos, Javier, a ver, vamos a poner una para comenzar. Esta fue una captura, para decirlo de alguna forma, la antigüita, ¿no? Una operación de la Marina con información, yo estoy seguro que no participó la DEA en forma material con elementos de la DEA participando ahí como se dieron en otros casos en el pasado,
pero sin duda con información y colaboración, porque ellos mismos lo están diciendo, y lo dijo también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero por lo menos en intercambio de información. Pero reaparece el equipo de la Marina, que al inicio de este sexenio había desaparecido. Todas las principales detenciones que se hicieron durante el gobierno de Calderón, no todas, pero prácticamente todas durante el gobierno de Calderón y sobre todo el de Peña, la había realizado este equipo de alto nivel de la Marina, un grupo muy especializado que trabajaba con enorme autonomía, con mucha información que le brindaba Estados Unidos. Pero al inicio de esta administración, ese grupo, recuerdas la posición del presidente respecto a los militares originalmente y demás, ese grupo desapareció. Ahora aparece nuevamente y aparece con una detención muy espectacular por todo lo que implica para la relación de México y Estados Unidos. Eso me llamó mucho la atención, y luego, bueno, habrá que ver, tener más información sobre lo que tú decías hace un momento, cómo fue el operativo, por qué estaba solo. Obviamente lo del perrito Max es muy bonito, ahí en la Marina siempre les gusta el tema de los perritos, pero yo creo que el tema va más allá, ¿no?
Sí, no podemos detenernos en que estaba oculto detrás de un matorral.
Y que, y que la perrita Max, que además está preciosa, hay que decirla, olfateó y se lo encontró. Pero, Jorge, buenos días, te saluda Gabriela. Pero justo, y te estaba leyendo esta mañana en tu columna en Excelsior, y dices, una bomba de profundidad. Y me gustaría tal vez detenernos en ello. Comentábamos temprano, Risco y yo, que tal vez mucha gente que nos escucha hoy, muchos de los cuales son bastante jóvenes, pues tal vez dicen, bueno, ¿y Caro Quintero qué? Tal vez lo ubican por ahí de la serie Narcos, ¿no? Que tuvo algún papel destacado. Pero me interesa mucho esto que escribes, una bomba de profundidad. ¿A qué te refieres, Jorge?
Mira, una bomba de profundidad porque va a los cimientos de muchos de los temas de la relación de México con Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y del narcotráfico. Hay, la historia de Camarena, la muerte de Camarena, está prácticamente en el origen de los grandes temas de narcotráfico entre México y Estados Unidos. No por la muerte en sí, que fue una muerte muy importante, es el primer agente de la historia de la DEA que es asesinado por narcotraficantes. Uno entra al Departamento de Estado y ahí está en letras de bronce el nombre de Camarena. Pero es importante por todo la trama del Irán Contras que hubo detrás.
Ah, claro.
Este proceso donde se le entregaba armas, que en forma clandestina la CIA le entregaba armas a los narcos mexicanos, o personajes de la CIA, vamos a dejarlo así porque fue un operativo de esas características, le entregaban armas a los narcos mexicanos, la entregaban ellos en Honduras, Pablo Escobar enviaba droga, cocaína desde Colombia a Honduras, ahí un señor Mata Ballesteros hacía el intercambio y se regresaban con la cocaína que a su vez se vendía en los Estados Unidos, ¿no? Toda esa trama, en esa trama participa activamente Caro Quintero, ¿no? Participa el cártel de Guadalajara y particularmente Caro Quintero, pues, que es el que tenía además el rancho El Búfalo, que también dependía de esas cosas. El rancho El Búfalo tiene otra particularidad. Ahí en ese rancho El Búfalo y en otro rancho que tenían Caro Quintero y sus socios en Veracruz, es donde se entrenó a gente de la contra nicaragüense. Entonces, toda esa historia está ahí para la DEA, siempre, sea verdad o mentira, yo no juzgo eso, yo creo que hay cosas inverosímiles de lo que dice la DEA, pero otras no tanto. Siempre participaron las autoridades mexicanas, y ellos ponen el punto más alto de esa participación a dos funcionarios, a Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación, y a Juan Arévalo Gardoqui, que era el secretario de la Defensa. El general Arévalo ya falleció. Manuel Bartlett sabemos que es uno de los funcionarios más importantes ahora de la 4T. No hay pruebas contundentes sobre eso, hay dichos, y hay testimonios y hay testigos, pero lo que sí hay pruebas muy importantes, es de la participación de la que era la Dirección Federal de Seguridad en ese en ese operativo, vamos a llamarlo así, que la Dirección Federal de Seguridad sí dependía de Manuel Bartlett, del secretario de Gobernación, con un agregado, amigos. El asesinato de Manuel Buendía, se supone que fue ordenado por la Dirección Federal de Seguridad, se supone que parte del hecho de que Manuel, que era el principal columnista político probablemente en aquellos años, conocía de esta trama por su amistad con Zorrilla, que era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que lo manda a matar. O sea, son todos los ingredientes de una novela negra.
¡Qué cosa!
Que tenemos ahí.
¡Qué historia!
¿No? Es impresionante. Historia. Sí, iba, sí, yo, sí. Hasta, iba yo haciendo como dibujito, casi como 100 años de soledad, ¿no? ¿Quién es quién?
Sí, ¿no?
¿Quién es esta quién? Cosa, sí. Pero bueno.
Oye, Jorge, y te invito a que escuchemos esto que acaba de decir el presidente. Es sobre dos temas particularmente. Sobre el tema de la DEA, al menos lo que sabe el presidente, y también un tema muy importante sobre si se va a extraditar o no a Caro Quintero. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace unos segundos desde la conferencia matutina.
En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa.
¿Pero participaron con información?
Se pide información en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación, se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo.
O sea, la DEA no respondió a esta solicitud de la…
No, sí.
¿Sí?
Pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y a partir de ahí y desde antes… La Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Caro Quintero. No sabemos, desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo. Entonces, se está viendo el proceso, se va a actuar, desde luego, como siempre, de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley.
Bueno, parte, Jorge, lo que acaba de decir el presidente, esto último se refería a la extradición, si se iba a extraditar o no, o qué tan rápido se iba a extraditar, pero esto es parte de lo que acaba de decir el presidente, pues un poco en este mismo tono lo que estamos hablando, Jorge.
Sí, bueno, es un punto fundamental. A ver, todos los gobiernos, Caro Quintero estuvo detenido desde 1985 hasta 2013. Durante ese periodo pasó de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, lo que llevamos ahora después de que se fugó, lo que llevamos ahora de López Obrador, y nunca se lo había querido extraditar porque siempre se pensó en todas las administraciones, con todas las diferencias que tuvieron esos gobiernos, siempre pensaron que se iba a convertir en un show político por las acusaciones constantes que había hecho la DEA contra políticos mexicanos. Ahora, después de la forma en que se dio su liberación en 2013, ahí en forma, por lo menos, para decirlo suavemente, sospechosa, y todo lo que ha ocurrido, yo me imagino que es medio imposible que el gobierno de México le diga al de Estados Unidos, oye, ya no te lo vamos a extraditar, no lo vamos a mandar, vamos a esperar que cumpla el resto de su condena, le faltaban 12 años aquí en México. lo veo difícil, lo veo complejo, y si es así, creo que una victoria política, porque esto es una victoria política, se puede convertir en una controversia política y diplomática muy dura con Estados Unidos. La insistencia de la DEA de que ellos colaboraron en esta detención y la negativa del gobierno federal de que haya habido tal colaboración, me parece que también un poco está enmarcando ese debate, ¿no?
Ya, pues sí, sin lugar
sin duda, sin duda. Y para cerrar, ¿crees que es un cambio de estrategia? Lo hemos hablado en las últimas semanas, Jorge, sobre la cantidad de interrogantes alrededor de abrazos no balazos, de que se requiere otra estrategia también para el crimen organizado. ¿Es un llamado distinto a lo ocurrido el viernes pasado con la detención de Rafael Caro Quintero?
Mira, yo vengo insistiendo desde hace unos dos meses. El gobierno, por supuesto, no ha declarado, insiste que su estrategia es la correcta y que es exactamente la misma. Pero algo está pasando desde hace dos meses aproximadamente. Un mes antes del asesinato de los sacerdotes jesuitas, se comenzó con una serie de golpes muy importantes, sobre todo a los laboratorios de fentanilo, que habíamos tenido muy pocos golpes contra laboratorios de fentanilo. Se empezó contra golpes con laboratorios de fentanilo, de metanfetaminas. Tuvimos la oportunidad de ir a Sinaloa a ver allí alguna de esas cosas. Ahí uno de los mandos de Sinaloa me decía, le preguntaba cómo estaba la situación, me dice, mire, aquí la situación la verdad está muy tensa, no se dice, pero la situación está muy tensa. Tuvimos el golpe en Topilejo, la detención de este personaje, Lenin Canchola. Hay toda una serie de hechos, la detención del jefe ahí de Altar y Caborca. Sí. Hay toda una serie de hechos que se han dado en los dos últimos meses que a mí me hacen pensar, y ojalá no me equivoque, espero no estar equivocado, que más allá de que se diga que seguimos con abrazos y no balazos, estamos dejando un poco de lado los abrazos y comenzando a operar, porque además es una exigencia para la gobernabilidad del país, no es simplemente un capricho o un cambio de opiniones, ¿no?
Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero bueno, pues gracias en verdad, Jorge, siempre importante el contexto que nos puedes ofrecer.
Sin
y además
duda.
Ahorita compartimos también tu columna de hoy, que es muy importante sobre este tema. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Jorge.
Un gran abrazo a todos.
Abrazo,
un
grande.
Placer estar con ustedes. Gracias.
Gracias, gracias. Es Jorge Fernández Menéndez, extraordinario periodista. Su columna hoy, bueno, como siempre, en el periódico Excelsior. Hoy se refiere específicamente, se llama así, Caro Quintero, una bomba de profundidad. Creo que da de verdad un gran contexto. El año pasado estuvimos platicando con Jorge Fernández Menéndez de un libro, ¿te acuerdas? Un libro que publicó, que estuvimos precisamente conversando con él. Y bueno, siempre ayuda, digamos, como poner este contexto de lo que significa, digamos, el crimen en nuestro país. Pero bueno, pone ahí algunos ejemplos, risco de lo que pudiera parecer, por lo menos algún cambio en la práctica, seguramente no en el discurso, ¿no? Pero por lo menos en la práctica, por lo menos se ven algunos actos, y esto es lo que está apuntando por ahí Jorge Fernández
sí.
Menéndez.
Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí está. Ahí también las palabras del presidente, ¿no? Las palabras del presidente y del conflicto que se viene después del comunicado de la DEA y el confirmando ante la pregunta de la periodista de no, ni operativamente, ni en datos, ni en nada participó ninguna agencia extranjera.
Bueno, eso es lo que dice el presidente. Lleva un ratote viendo una caricatura, creo que es caricatura de Calderón, ¿no? Del caricaturista Calderón de Reforma, pero lleva un rato viendo esa caricatura el presidente. Bueno, ya sabemos que le gusta desviar la atención en temas tan importantes, pero bueno. En fin, así las cosas. Esta mañanita, ¿con qué nos mandas al corte, mi querido Javier Risco?
Estamos escuchando a Maldita Vecindad. Suéltala sin miedo, mi querido Memo, después del concierto que se echaron en el Zócalo capitalino, pues para todos aquellos que no quisieron ir porque no querían mojarse.
No, y dicen por aquí algunos, ya me dijeron, por ejemplo, nuestra querida, varios, Marco Fernández, por supuesto, también, pero también por aquí nos llegaban algunos mensajes a través de las redes sociales. Luego mi querida Laura Lanista también decían, pero es que COVID, hay mucho contagio COVID.
Sí, es cierto.
Pues es cierto también, pues sí. Pero también es cierto que pues hemos ido a conciertos. Yo ya he ido a conciertos, ni modo, ¿qué
Así
te puedo
es.
Decir? ¿No?
Así es, y no, ¿qué vamos a estar diciendo? ¿Qué vamos a estar diciendo? Por lo pronto, pues cuídese.
Pues cuídese.
Ojalá hayan estado con el cubrebocas.
Ojalá. y si no, bueno, pues también la gente también tiene que cuidarse un poco, ¿no?
Ya la responsabilidad individual, ya.
Exacto.
Ya,
bueno, ya. Nos vamos al corte, regresamos. Es el lunes de Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? La agenda de la semana, importantísimo. Y después Francisco Javier González. Vámonos.
Si era toda la banda, marimbas, tambores, jaranas, bajadas ya fue una pachanga. Siente el respiro que sube y que baja, oleada de luz en la calma, llamada de paz en tu alma. Es el fuego que prende tu corazón, es el fuego que prende tu corazón, tu corazón.
En Así las Cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Llegaron los días únicos. Cámbiate a Citibanamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Base de promoción en www.citibanamex.com/diasunicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en todas las líneas. Te recordamos que al pagar con tu tarjeta de movilidad integrada, los transbordos al utilizar RTP son gratuitos. Para dudas, aclaraciones o reembolso por cobro doble, puedes acudir al módulo de atención ubicado en la estación Valderas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en shampoos Optims, Capriz y Estefano del 15 al 18 de julio. Y muchas ofertas más.
El verano llegó y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
En la Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio, hasta julio 24.
En GNC tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en soda de leche. Hay lala de soda de leche, veganas.
Solo en julio, aprovecha el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra lo mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNC. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda en gnc.com.mx.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 20% de descuento en pantalla Samsung de 43 pulgadas o más. Ejemplo, Smart Samsung de 50 pulgadas UHD a solo 12,796 pesos. Del 5 al 18 de julio y muchas ofertas más.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar.
Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
¿Cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México?
La Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, te convoca a participar
en la sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.
Encuentra las bases en la página www.cedersa.gob.mx y en nuestras redes sociales.
Fecha límite para la entrega de los trabajos:
1 de agosto de 2022.
Cámara de Diputados.
Sexta. 65ª legislatura.
Llegó una oferta que está de guau y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia, agua potable,
protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en protección femenina Always, Naturela, Saba y Tampax. Del 15 al 18 de julio y muchas ofertas más. Chedraui cuesta menos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
La agenda económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 18 al 22 de julio?
El martes 19 de julio conoceremos los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI y con ello actualizaremos nuestro semáforo de Estado de Derecho.
¿Y eso es un dato económico?
Pues sí, para que México pueda tener mayor crecimiento y progreso social, necesitamos que tanto hombres como mujeres nos sintamos seguras en nuestra comunidad.
Y pues por ahí no vamos tan bien.
No puedo con esto, no puedo.
En el primer trimestre del año, solo un tercio de la población se sentía segura en ciudad.
Creo que no me siento bien.
Pero además, en este indicador, la brecha por sexo es muy amplia. Por cada 100 hombres que se sienten seguros en su ciudad, solo 73 mujeres se sienten así
al caminar en la calle.
Tengo miedo, tengo miedo.
El martes también tendremos el indicador oportuno de la actividad económica, el IOAE, que nos dará una idea de qué esperar al cierre del segundo trimestre del año. Viendo el vaso medio lleno, no serán malas noticias, puesto que en abril y mayo la economía siguió creciendo a un ritmo positivo,
pero más lento.
Tal vez ahora, con el dato de junio, ya estemos cerca de alcanzar nuestro nivel prepandemia.
Y al final,
y a pesar del largo camino recorrido, tal vez veamos la luz al final del túnel.
¡No, Harry, no! ¡No mires a la luz!
El miércoles 20 de julio, por la tarde, conoceremos los pronósticos de la encuesta Citibanamex sobre la inflación que los especialistas esperan para el cierre de 2022
e incluso en 2023.
En la encuesta previa, la de la primera semana de julio, el pronóstico de inflación para el cierre de este año se situó en 7.6%. Aunque todavía sea improbable, esperamos que estos incrementos en las expectativas se moderen próximamente, sobre todo porque según la FAO,
que es la Agencia Internacional de Seguridad Alimentaria de la ONU,
el incremento en los precios de los alimentos a nivel mundial se ha venido moderando en los últimos meses.
Y es que el viernes 22 de julio
conoceremos el dato de inflación para México en la primera quincena del mes y todavía preveemos que esta continúe a la alza.
¡Ay! ¡Afeo! ¡Cálmate, por favor!
Con los datos de junio, el semáforo de inflación de México, como vamos, todavía estaba en rojo, puesto que la inflación estuvo ligeramente por debajo del 8% anual y en Estados Unidos, además, superó el 9%, que fue la tasa más alta de ese país en más de 40 años. Además, el Banco de México estimó que en el tercer trimestre de 2022, la inflación llegaría a su pico. ¿Será que lo haga en julio o seguiremos experimentando choques externos? Pero también hay buenas noticias.
Para niños y niñas el verano ya empezó.
Para muchos adultos el viernes fue quincena. Los gobiernos de México y Estados Unidos mantienen una buena relación comercial, aunque haya que talacharle para que así siga. México y Gran Bretaña iniciaron además conversaciones para un tratado de libre comercio y el mundo sigue girando.
That is of thriving sectors and other ones that have fallen behind.
Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Como Vamos.
Les deseo un extraordinario inicio de semana.
Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡La media vuelta, el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, ¿cómo te va?
¿Ya no hay información deportiva el día de hoy, ¿no? Me habían informado que no hay... Hoy particularmente no hay tanta información deportiva noticias absolutamente menores, ¿no? O sea, era lo que me habían dicho, que no, que ibas a ceder incluso tu sección.
Pero me insistió Gaby que no.
Espérate.
Ahí. Me gusta ganar apuestas y me gusta que ganen mis Pumas, claro. ¡Hola, Francisco!
¿Cómo ves, querido
yo
Francisco?
Sí te saludo con entusiasmo, ¿no? Como el derrotado de Javier Risco, pero bueno.
¡Qué barbaridad!
Ay, ¿cómo
¿Qué
ves?
Le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, pues, querido Francisco?
Pues pagar, creo.
De entrada, mi querido Francisco. Sí.
Oye, ¿vieron el gol, por cierto?
Sí, vi el gol.
Creo que fue lo que más valió la pena del partido, francamente. Sí. No fue un gran partido.
No fue trepidante. No fue un partido de ida y vuelta, trepidante. Vertical. No, nada. La verdad, sí estuvo medio aburridón, pero el gol lo valió todo, mi querido
Francisco. Lo valió todo, sí. Del lateral derecho, que viene de Cruz Azul, un jugador de muy buena trayectoria. Pero son de esas jugadas que se ensayan, ¿no? Para quien no lo vio, fue un tiro de esquina por el costado izquierdo. Y Aldrete se quedó a las afueritas del área del lado contrario. Y viene el balonazo, ese él no tiene marca, pues él no se metió al tráfico del área. Y le ha pegado una media vuelta, un zurdazo al balón que lo puso abajo, a la izquierda del portero. Un golazo de Pumas. Pero son de los que hay que practicar muchas veces para que salgan un día de estos.
Ándale, y un día, y qué mal plan que haya sido el día del Necaxa.
Pues
o sea,
sí, hombre,
les hubiera tocado contra Xolos o algo más, oye, pero que haya salido en el día del Necaxa, como tú lo dices, es un gol muy complejo, muy difícil, sí. Que se dé la situación, que le pegue bien, que pase en medio de todos, que no.
Exactamente.
Ya. O sea, sí dije, ya. Oye, pero
y,
bueno.
Y a ver, yo te quiero dar un mensaje, Francisco, para que se lo puedas transmitir a quien quieras, o sea, yo sé no depende de ti. Pero pues es que no pude, o sea, estaba yo escuchando la narración del partido en radio, como me gusta hacerlo, pero me gusta verla al mismo tiempo, claro. Y pues no lo pude ver el partido, no pude ir al estadio por un tema familiar, pero no lo pude ver en la tele, mano. Entonces, pues ahí, si puedes, ahí nomás pasa el mensaje.
No, con mucho gusto.
El mensaje o la clave de VIX, lo que quieras. O sea, lo que quieras,
gratis.
Mi querido Francisco. O sea,
sí,
ahí
es
puede.
Gratis,
la aplicación es gratis.
Pero tienes que descargar otra aplicación.
Ah, o sea, eso sí.
Ya
eso
estoy
sí.
Hasta el queque de tanta pinche aplicación. Y y pues no sé, como que el fútbol, digo, yo entiendo que de pronto ya no estaba en la tele abierta. Luego te tenías que ir a los canales como TUDN y este tipo. Bueno, está bien, ahí lo tengo en Sky, no sé qué. Pero ayer, o sea, literal estaba yo recorriendo todos los canales Y pues no, lo único que repetían en varios canales era el Necaxa Guadalajara femenil de hace varios días, ni siquiera era en vivo. Entonces, en fin.
Odio que hagan eso los canales.
La verdad es que sí, hay un cambio de industria que está costando trabajo, por supuesto. Hoy la Champions, pues ya la ves en un paquete especial. La Premier League ya la ves a ver en otra plataforma, en otro canal especial a partir de la próxima temporada. Y del fútbol mexicano, efectivamente, algunos partidos van por VIX, que hoy es gratuito, y sí hay que bajar la aplicación. Sí, tienes razón, es una más.
Sí, sí, no te lo estoy reclamando a ti, sé que tú no eres la idea, pero si puedes pasarle a alguien el recado, que estoy muy encabronada.
Pero, muy bien, así lo va a decir mi querido Francisco Javier González. Al menos tenemos este trabajo, mi querido Francisco, por si pasa algo. Pero bueno, ese es uno de los temas, mi querido Francisco, en la jornada. ¿Qué otros partidos hubo en esta jornada de fútbol?
Pues hubo, de lo que creo que vale la pena comentar, la victoria de Atlas sobre Cruz Azul. Sí, de 3-2 el pasado sábado. Las Chivas que empatan, Chivas empata 1. Y ayer poquitos goles, 1-0 el de Pumas a Necaxa, 1-0 también Tigres a Xolos de Tijuana. Y Monterrey gana de visitante al San Luis, 1-0. No fue una jornada tan espectacular como las primeras dos. El torneo va tomando su nivel. Y un partido internacional también, el de América contra el Chelsea, que gana Chelsea 2-1. Pero son muy buenos ejercicios. Este tipo de partidos amistosos creo que son muy buenos. Por más que sí pueden distraer el campeonato para algunos equipos, y viene una carga física que de repente puede pasarles factura un poco más adelante del torneo. Pero estuvo interesante, aunque les he de confesar que me centré mucho en el Mundial de Atletismo este fin de semana.
Así
hubo cosas espectaculares.
Cuéntanos.
Venga.
Pues mira, hay una historia que les quiero contar muy rápido de un velocista de Kenia. Kenia generalmente pues tiene grandes fondistas, ¿no? A través de la historia tiene campeones incomparables. Y en el caso de los velocistas no es tan común ver a alguien, pero sí contaba con un atleta, Ferdinand Omanlaya, que podía competir muy bien en los 100 metros. Es muy famoso en su país, es un atleta muy destacado. Pero les voy a contar lo que pasó para llegar a Eugene, Oregon, que es donde se están celebrando el Mundial de Atletismo.
Ajá.
No le daban su visa. ¿Por? En Nairobi no salía su visa.
Ajá.
Se la dan el jueves en la mañana.
Ajá.
Bueno, se va al aeropuerto hecho la mocha, pues como buen velocista que es.
Exacto, exacto, nadie le ganó. Nadie le ganó en eso tampoco.
Ajá. Bueno, y toma un vuelo de 5 horas de Nairobi a Doha, a Qatar.
Ajá.
6 horas en el aeropuerto de Doha. Ajá. Para tomar otro vuelo a Seattle de 14 horas.
Ajá. O sea, ya llevaba 25. Ajá.
Sí, okay. Vele sumando. Eso es importante. Uh-huh. Bueno, ahí en Seattle espera 3 horas más para la nueva conexión.
28.
Toma el vuelo a Eugene, Oregon, de 1 hora.
29.
¿Sale? Entonces, después de esas 29 horas, lo recogen del aeropuerto y lo llevan en ferry para llegar al estadio, y llega a las 5 de la tarde.
Ajá.
¿A qué hora empezaba su gira eliminatorio?
¿Y no le llegó la maleta tampoco? No, ya después de todo eso ya era como... Exacto. Sí. Ok, después de 30 horas entonces...
Correcto, llega a las 5 de la tarde al estadio y su gira eliminatorio es a las 6:50.
Ah, qué bárbaro.
No, bueno.
¿Y qué pasó?
Terminó en tercer lugar de ese hit eliminatorio, avanzó a semifinales, después ya se fue perdiendo en la competencia. Pero este es un problema serio que está teniendo la organización, porque un portavoz de World Athletics, lo que era la Federación Mundial de Atletismo, informó que se tomaron 364 de visas que diferentes embajadas de Estados Unidos en todo el mundo no habían podido resolver, a participantes, a jueces, a entrenadores que tenían o debían o deben llegar al Mundial de Atletismo. De esas, el 73%, dicen, de los casos fueron resueltos, pero unas 100 pues se dejaron en el trámite, no se pudo hacer gran cosa. Y bueno, hay que recordar que en todo evento importante a nivel deportivo, el país anfitrión se compromete a dar facilidades, claro, pues, para obtener la visa.
Pues, sí.
Entonces.
Sí, yo te estoy invitando a mi fiesta, a la fiesta que va a ser en mi casa. Pues claro. Mínimo te
sí, te pásame la dirección. Llegues, ¿no? Te dile al sí, poli de la entrada que voy a entrar, no seas así. Dile al poli. O sea,
que voy a entrar, sí, que sí. Deja mi nombre en la entrada, exactamente. ¿No?
Pero bueno, te digo, ya no pasó gran cosa con en la siguiente eliminatoria, pero Estados Unidos sí hizo algo en esta prueba, que es la más espectacular del atletismo, ¿no? Bueno, hay algunas que son bellísimas, pero los 100 metros son los 100 metros planos. Y Fred Kelly de Estados Unidos gana la carrera. Contra aquellos sprinters como Usain Bolt y Carl Lewis y los que hemos conocido, que son poco estrafalarios, exhibicionistas, pues muy, muy afectos al show. Este no, este hace tweets de 40 caracteres y dice no hablo más. Es un tipo que se sale de la norma, pero que corrió maravillosamente esta prueba, y desde 1991 Estados Unidos no barría, es decir, no ganaba oro, plata y bronce, y lo consiguió este fin de semana. En damas, pues es Jamaica, la que sigue mandando, ¿no? Barre en los 100 metros, Sheridan Fraser-Pryce se lleva la medalla de oro, Sherika Jackson la segunda, Elaine Thompson-Hera se lleva el bronce. Y hay otra cuestión del atletismo interesante. Alison Felix, ¿se acuerda aquella atleta a la que de repente, cuando una marca deportiva supo que estaba embarazada, le retiró apoyos y se armó todo un gran escándalo con toda justicia? Bueno, se retira ya del atletismo, pero gana su medalla número 30 en eventos. Fíjense ustedes, ganó bronce en los relevos 4x400. Esto fue el viernes. A los 36 años consiguió 19 medallas de campeonatos mundiales y en Juegos Olímpicos 7 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Entonces se va una gran leyenda del atletismo en este Mundial de Oregón, que va a seguir.
Sí, qué padre.
De México yo quisiera decirles un montón de cosas bonitas, pero no voy a poder porque no han sucedido.
Exacto, exactamente.
Hay quien superó su mejor marca, pero no pasa nada, francamente no pasa nada.
Ay, bueno, en fin. Ay, así las cosas esta mañanita, pero bueno, te mando un fuerte abrazo, mi querido Francisco. Qué bueno que hablamos de atletismo también, la verdad.
Mucho mejor que ese partido. Mucho mejor, mucho mejor, mi querido Francisco.
Bueno, abrazote, que tengas un bonito
día. Igualmente, Gaby.
Abrazo grande, Francisco.
Francisco Javier González, así las cosas. Vámonos al corte, que hoy regresa. ¿Qué?
Así las cosas.
Ah, es que el presidente hoy ha dicho varias veces así las cosas.
El presidente, así de oye, a ver, señor presidente, ¿cuál es el mejor programa de radio matutino? Sinceramente, señor presidente.
Así las cosas.
Gracias, bueno, gracias.
Una vez que reconoce. Gracias, muy bien,
señor presidente. Bueno, ahora sí que así las cosas.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés en donde estés de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas.
Al regresar... En Así las Cosas.
Tendremos el análisis internacional con Mauricio Meshulam, quien nos hablará de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por Medio Oriente.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana. El paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Bloqueos esta mañana en diferentes puntos, uno de ellos en el Estado de México, en Naucalpan, sobre la avenida Río Hondo, donde están padres de familia y vecinos de esa zona del Estado de México, bloqueando por la desaparición de una jovencita de 15 años de edad. Aquí la única opción es utilizar de preferencia el anillo periférico, la zona de San Mateo, la zona de Echegaray, para llegar hacia la ciudad capital. Por otra parte, se desplaza por Vallejo frente al Hospital de Urgencias de la Raza. Hay un bloqueo por parte de médicos residentes, en este caso porque supuestamente acusan a una doctora de haber robado material quirúrgico. La alternativa, la avenida de los 100 metros. Finalmente, si se desplaza por el eje central Lázaro Cárdenas, continúa este bloqueo de vélez visuales a la altura de la avenida Hidalgo. Aquí puede utilizar de preferencia Isabela Católica con dirección al primer cuadro. El reporte, sigo pendiente.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todas las galletas Gamesa, Quaker y Marinela, del 15 al 18 de julio, y muchas ofertas más. Chedraui cuesta
menos. E-Transit llegó a México. La primera van comercial eléctrica de Ford está lista para llevar tu negocio al siguiente nivel. Con la versatilidad de 5 versiones y hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Más productividad, cero emisiones. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
En La Comer y Fresco, todo el aceite, arroz y frijol empacado están al 3x2. Sí, al 3x2.